Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, antes de comenzar nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Santo es tu nombre, Señor. Te pedimos que en este día derrames una doble fusión de tu Espíritu Santo sobre los que producimos este programa y sobre quienes lo reciben, para que nosotros, Señor, corran esos ríos de agua viva que tú prometiste al creyente. También en estos tiempos de dificultad, oramos por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que el Señor lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén.
Amén.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, en victoria.
Amén. ¿Cómo están los hijos de Dios? Estábamos hablando de los íconos, de la iconografía en la iglesia bizantina. Estuvimos hablando de las partes de los íconos. Sí. Terminamos en las orejas. Las que decíamos que en los íconos las orejas son extraordinariamente grandes, sobre todo en algunos santos, en algunos más grandes que otros la oreja, porque esto indica que el personaje está atento a escuchar el llamado divino, la iniciativa, la voz de la voz de Dios. Sin embargo, en otros las orejas son muy pequeñas, y eso quiere decir que esa persona vivía cerrada a los ruidos del mundo escuchando a Dios. O sea, depende de la vida de la persona. Por el tamaño de la oreja, oreja, tú sabes, si hay una persona que estaba atenta a las cosas de Dios, a las cosas de los hombres, una persona que estaba solamente, que era contemplativa, solamente que estaba metida en las cosas de Dios sin prestar oídos al mundo. El mentón de los íconos, inclusive en la figura femenina, inclusive el de la Virgen, si tú vas a ver, es un mentón fuerte y enérgico de los íconos. Y esto indica la fuerza del espíritu de la persona. Por eso que tienen los mentones así prominentes. El cuello, vas a también te dar cuenta que el cuello de los íconos es muy largo. Es un cuello extremadamente largo. Y lo representa alargado porque es el medio por el cual la persona recibe el aliento vivificador del Espíritu Santo. Porque claro, tú respiras con la nariz y por el cuello llega a los pulmones. Por eso es que el cuello es largo. Toda la persona se abre y aspira al aliento de Dios. Por eso que el cuello de los íconos es largo. El cuerpo humano, esto creo que lo dijimos hablamos también un poco la semana pasada, que son altos y delgados. Nunca vas a ver un ícono gordo.
Sí, no, mayormente son delgados.
Todos son delgados, desprovistos de volumen y con unos ropajes que quita toda característica sexual. No, si tú miras el ícono del cuello para abajo, lo mismo puede ser de un hombre que de una mujer. ¿No? Esto acentúa la renuncia a las cosas materiales, a las cosas carnales. Es lo que renuncia. Ya la persona es puro, aunque esté en la tierra, es puro espíritu. Es una persona que está enfocada en el espíritu, como Jesús decía, van a ser como ángeles, decía el Señor. Una de las críticas que más se le hace a la iconografía bizantina es que son figuras inmóviles. Y eso no es cierto, es ignorancia de la iconografía, pues los ademanes de las imágenes denotan acción. Por eso es que, aunque el estar estático del icono no quiere decir que está pintado un icono rígido, sino que quiere decir que la persona está llena de la Agia Irene, de la Santa Paz. Irene quiere decir paz. O sea que la persona sea hierática no quiere decir que la pintura es rígida, porque no tienen técnica de pintura, y que por eso hacen como las pinturas rupestres, que son con los palitos y todas esas cosas rectas, ¿no? Porque no tienen, no quiere decir que el iconógrafo no tenga esta cultura del arte, sino que no representa rigidez, sino representa que esa persona está llena de la santa paz de Dios. O sea, que esa persona lo que tiene es un movimiento interno, no externo. Por eso, como decíamos, el ícono nunca proyecta sombra. Tú nunca ves pintado una sombra detrás del ícono como algunas artes, porque la persona no tiene la luz delante, la persona está llena de luz por todas partes, que está rodeada de la luz de Cristo.
Por más que haya, o hay algún ícono que tenga dibujado un sol.
Sí, pero son símbolos, pero nunca vas a ver a la persona con sombra pintada atrás, como en los cuadros de arte, que cuando la persona pues está el sol, pues entonces la sombra se ve alargada atrás, ¿no? Porque aunque esté el sol, la persona se entiende, por eso que todo el fondo es dorado, que la persona está envuelta en la luz de Dios. Además, son pocos los íconos que yo veo que tengan el... Yo no recuerdo hasta ahora ninguno que tenga el sol. ¿Tú viste alguno que tenga el sol?
No, por eso ahora se me estaba ocurriendo.
Porque el señor de los milagros de Lima no es un ícono.
No, es
una pintura.
Es una pintura que se hizo sobre una pared.
Exactamente. No, porque hay que diferenciar entre pintura y... Inclusive hay veces que parece un ícono, pero si la pintura no está hecha... Déjame explicarme. Puede ser que alguien pinte en la forma de la iconografía bizantina. Pero si no está hecho en tabla y no está hecho con los pigmentos propios, no es un ícono. Claro. Es una pintura.
Y si no está hecho en oración.
Exactamente, no es un icono, es una pintura.
En internet tú puedes encontrar clases de iconografía y, claro, y es algo parecido, nada más.
Exactamente. Los brazos y las manos. Generalmente los brazos aparecen cubiertos por el manto. Y la túnica, las vestiduras litúrgicas, cuando son obispos o lo que sea, hasta más abajo de la muñeca. Mira qué curioso, solamente en el icono de la Natividad de la Virgen aparecen dos figuras femeninas con los brazos descubiertos y sin velo, en el ícono de la Natividad de la Virgen María. Y esto quiere decir que estas dos mujeres están al servicio de la figura principal del ícono. Claro, son las sirvientas que están ayudando al parto de María.
Claro.
María es lo principal, y estas dos, por eso que tienen, es el único ícono donde aparecen conocido, donde aparece alguna de las imágenes con las manos y los brazos afuera. De la bocamanga del traje de los íconos surgen las manos, y dependiendo de la posición y de los dedos, es muy importante, de las manos, indican qué es lo que está haciendo las manos. Los dedos de los íconos, te vas a fijar, son extraordinariamente largos. Es como, podríamos decir, lo que transmite el espíritu de esa persona, el Espíritu Santo que se le ha dado y que transmite esa persona a través de los dedos, como cuando alguien pone en los sacramentos, impone las manos. También con el dedo se da la sensación de poder cuando indica, cuando ordena. Es conocido el ícono de la Virgen de la Pasión. El ícono de la Virgen de la Pasión es el ícono que en la Iglesia Latina se conoce como la Virgen del Perpetuo Socorro. Eso sí es un ícono. Tú sabes el Perpetuo Socorro, ¿no? Sí. Que tiene el niño cargado y el ícono de... Eso sí es un verdadero ícono, el Perpetuo Socorro. Pero en la Iglesia Bizantina se llama el ícono de la Virgen de la Pasión. Tú dices, bueno, ¿por qué de la Pasión si tiene cargado al niño? ¿No? Pero es muy... Fíjate, y ahí por eso estamos hablando de los dedos. Los dedos de las manos izquierdas de la Virgen aparecen juntos señalando al niño. Se presenta señalando al niño Jesús en el ícono, como diciendo, señalando, este es el camino, la verdad
y la vida.
Por eso que la Virgen no mira al niño, la Virgen está mirando que está frente de ella. Así. Y le está señalando al niño.
Como presentándolo.
¿Y por qué se llama el ícono de la Pasión? Esto es muy interesante, porque si tú te fijas, tiene dos ángeles, uno arriba. Uno de los ángeles tiene una corona, la cruz, y el otro ángel tiene la corona de espinas y los clavos. Entonces, el niño tiene una sandalia suelta. ¿Y qué es lo que quiere decir la sandalia suelta? Que el niño tiene miedo. Es como que el niño tenía miedo y la madre lo levantó del piso, y en el momento de levantarlo del piso se le zafó
una sandalia.
¿Y por qué el niño tiene miedo? Porque los ángeles le están enseñando la cruz y la corona de espinas. Por eso se llama el ícono de la Pasión. porque ya se, la teología es que ya desde pequeño a Jesús ya se introduce en el misterio de la redención, del cual va a ser punto central. Mira tú, por eso mucha gente no sabe, piensa que es un detalle del icono que la sandalia se le está
saliendo.
Cayendo, un detalle simpático, ¿no? Que indica miedo. Mira tú qué interesante. El paisaje, también hablamos de paisaje, que la tradición bizantina, las montañas y el campo y todo eso son simplemente decoraciones. No tiene importancia ninguna. Lo principal es la figura central. Y como tú dijiste del icono que viste en tu parroquia y también has hablado, aparece desordenado casi siempre. Una cosa arriba, otra cosa abajo, una cosa arriba. Y eso quiere decir el desorden que causa en el mundo el pecado. Y si tú, como dijimos ahorita, si tú contrapones el desorden alrededor de esas cosas materiales del icono y la paz del icono que está inmóvil. Uh-huh. Inmóvil no porque no tiene movimiento, porque está rígido, sino porque está lleno de paz. Del paz.
Es curioso, justo hablando del Cristo Pantocrátor ahí de mi parroquia, Monseñor Zúcar, que ahora está de visita en San John Newman, una frase, habló una muy bonito sobre el icono, ¿no? Y una frase que me gustó mucho, dijo, el icono es una ventana del cielo.
Sí, es cierto, es una ventana del cielo. Entonces,
habló que había que leerlo, que no es una figura... Dio una pequeña descripción, ¿no?
Hay seis tipos, los íconos del Salvador, del Señor, hay seis tipos de íconos del Salvador. Está el Salvador no hecho por manos humanas. ¿Te acuerdas que hablamos del ícono, del Salvador, no hecho por manos humanas? Que es, dijimos que se cree que era el manto de Turín, que estaba en Edesa doblado en cuatro y tenía solamente la mancha de la cara puesta en un círculo redondo. ¿Te acuerdas? Dijimos que por eso el Cristo tiene como un mechón de pelo en la frente. Uh-huh. Que no es un mechón de pelo, que es un arreguero de sangre que está en la sábana santa. O sea, que ese es el detalle que indique que corresponde al ícono a la sábana santa. Ese es el detalle que indica que por eso se dice que es el ícono no hecho por manos
humanas.
Que es el modelo de todos los íconos. Si tú vas a ver, todos los íconos que están en las cúpulas de las iglesias tienen la misma cara y tienen el mechón. No hecho por manos. Está el ícono del Salvador llamado el Pantocrátor, uh-huh, que también lo conocimos, que se ve en todas las iglesias bizantinas. Y la faz de Cristo, la faz de este Cristo del Pantocrátor, muestra a Cristo más o menos cuando predicaba, entre los 30 años, cuando predicaba la palabra de Dios, con el pelo alisado, con la barba. Está otro ícono que se llama el ícono del Salvador en el trono. Y ese ícono del Salvador en el trono se relaciona mucho con el Pantocrátor, porque tiene la figura de Cristo sentado en el trono, pero tiene el libro de la vida en una mano y está bendiciendo con la otra, uh-huh, con la otra mano. El trono en ese caso es el símbolo del universo, de todo lo visible y lo invisible. Cristo Señor de todo lo creado, ese es el Salvador del trono. Está un ícono también que se llama el Salvador entre las potencias. Esta imagen, el Salvador entre las potencias, es la imagen central del iconostasio en un templo bizantino.
Siempre está ahí.
También este ícono tiene mucho en común con el Pantocrátor y con el Salvador del trono. Tiene mucha simbología, pero esa gente confunde, piensa, esto es un Pantocrátor y no es un Pantocrátor. La simbología es más compleja. Cristo con túnica y manto está sentado en el trono y sujetando el libro, pero aparece sobre un fondo cuadrado rojo con los ángulos alargados. El cuadrado es el símbolo de la tierra. Porque en esa época pensaban que la tierra era cuadrado. En los cuatro ángulos del cuadrado se pueden encontrar las imágenes del ángel, del león, del toro y del águila, que son los cuatro símbolos de los evangelistas, uh-huh, respectivamente. Y encima del cuadrado rojo hay un círculo azul, que es el mundo espiritual. En este círculo se representan los ángeles, las potencias celestiales, por eso se le llama el Salvador entre las potencias. Y encima del círculo azul hay un rombo rojo que simboliza el mundo invisible. Este ícono del Salvador entre las potencias es un tratado de teología. entre figuras, color de las pinturas, es verdaderamente un tratado de teología, El Salvador entre las potencias. La diferencia del Pantocrator y del Cristo del Salvador del Trono es que aparece arriba del mundo, el mundo espiritual, uh-huh. y aparece el cuadrado rojo detrás, aunque la figura es más o menos parecida. Está el otro ícono de Cristo que se llama el ícono del Emmanuel. El Emmanuel es una imagen de Cristo que luce como de 12 años. Un Cristo teenager. Uh-huh. Y recuerda, corresponde al texto evangélico, cuando tuvo 12 años, sus padres lo subieron, como de costumbre, a Jerusalén a la fiesta. El Cristo adolescente está representado con túnica y manto y un rollo entre las manos. Pero este ícono es bastante raro, yo nunca lo he visto. Es un ícono poco común. El más conocido es el Pantocrator o el Salvador entre las potencias. Es el más conocido. También está el ícono del Salvador en el silencio. El Salvador es en el silencio. Todavía es un ícono más raro que el del ícono del Emmanuel. Representa a Cristo tal como estuvo en la tierra y tal como se verá al final de los tiempos, cuando venga a juzgar vivos y muertos. Es la única imagen de Cristo en que la aureola, en vez de la cruz, hay una estrella de ocho puntas. Uh-huh. Tú sabes que a Cristo le ponen la aureola de Cristo, o sea, para que los hermanos que no ven los gestos que estoy haciendo con la mano se den cuenta, la aureola de la Virgen es redonda con corona.
Así es.
Con estrella.
Con estrella,
con sí. Estrella, ¿no? La aureola de Cristo es en forma de cruz. Si te das cuenta, uh-huh. es redonda, pero forma,
forma
una cruz atrás de la cabeza. Uh-huh. En esta es la única imagen de Cristo que, en vez de ser una cruz, es una estrella de ocho puntos, como la estrella, parecida a la estrella de David, uh-huh. atrás de la cabeza de Jesús. Está formada por dos cuadrados. Uno de ellos simboliza la divinidad del Señor y el otro la impenetrabilidad, es un trabalengua, de la divinidad. Y esto, mira qué interesante, este ícono yo lo he visto en Belén. Este ícono se representa al Salvador en forma de ángel. Se representa a Cristo en forma uh-huh. de ángel. Sus manos se cruzan sobre el pecho, la espalda tiene dos alas bajadas. Porque ¿qué cosa quiere decir ángel? Ángel quiere decir enviado. Uh-huh. Y Cristo es el gran
enviado.
Lo pintan de ángel no porque sea de naturaleza angélica, sino por su misión de enviado. Uh-huh. Yo vi este ícono una vez en Belén, es la única vez que lo he visto en mi vida, y en un iconostasio en Belén, y me llamó muchísimo la atención. Pero también hay que tener cuidado porque a San Juan Bautista también lo pintan con alas.
Así ya nunca lo había visto.
Como un ángel, sí. Yo lo he visto en iconos muy antiguos, porque también San Juan Bautista es el enviado a anunciar el Mesías. Por eso lo también lo pintan con alas. Pero ambos iconos son muy, muy extraños. Como te digo, yo nada más que lo he visto en Belén. Yo no lo he visto en ningún otro lugar. Estos son los íconos, los estilos de íconos que hay del Salvador. Ahora, hablando un poco de los íconos más comunes de la Virgen María. Uh-huh. Está la Quiriotisa. Es uno de los más conocidos, la Virgen Quiriotisa. Y estas no son advocaciones. En la Iglesia Bizantina no hay advocaciones, como nosotros, la Virgen del Carmen, la Virgen de Fátima. En Rusia hay par de íconos, o tres íconos, que parecen advocaciones. La Virgen de Kazán, Nuestra Señora de Iberia, pero no es común en el mundo bizantino. En el mundo bizantino es la Teotocos, la Virgen María. Por lo tanto, estos títulos, como Quirioticia, no es una advocación, es la forma del ícono. Uh-huh. Es la forma del ícono. Y es muy interesante porque la Quiriotisa es uno de los íconos más antiguos de la Virgen, porque la Virgen está pintada como el trono de Dios. Uh-huh. O sea, que está la Virgen sentada y el niño puesto en las piernas de la Virgen. Que se cree que así fue como los magos vieron a Jesús cuando lo encontraron con María. Jesús sentado en las piernas de la Virgen. Está otro tipo que se llama la Odigitria, que es la Virgen que está de pie con el niño en el brazo izquierdo, mientras con el derecho señala a Jesús como camino de salvación. está la Teotocos, uh-huh, lo más conocido, que ofrece al niño una fruta o una flor. El icono le presenta. Está la platitera. Y a mí me encanta esa imagen de la platitera. Perdónenme, verdaderamente mi pronunciación en griego es mucho peor que mi pronunciación en inglés. Pero la platitera, creo que tú me dijiste un día que no la había visto. Para mí es el icono, uno de los iconos más lindos. En el vientre de la Virgen aparece una aureola y dentro está pintado el niño. Wow. Pero un niño ya grande.
Yeah.
No un niño pequeño.
Pero siempre ponen a Jesús grande, ¿no?
Siempre ponen a Jesús grande poniendo que Jesús nunca tuvo el desconocimiento de sí mismo.
No lo ponen como bebé.
No, no lo ponen como bebé precisamente por eso. Porque aunque él fue físicamente un bebé, uh-huh, siempre tuvo la sabiduría infusa por ser Dios. Uh-huh. No, porque imagínate, son tres personas pero es un solo Dios.
Claro.
Dios no puede haber estado inconsciente como niño, ¿no? Uh-huh. Porque como hubiera sido del... Por eso es que ponen a Jesús, eso es un misterio, ponen a Jesús siempre como ya un niño de 6, 7 años que tiene, sí, conocimiento. Pero este ícono es precioso, este ícono de la Virgen. Y yo los invito a que la busquen de la platitera.
Platitera.
Hay un en Chicago reformaron una iglesia católica, uh-huh, y en el altar mayor pusieron el Arca de la Alianza. Yeah. Precioso Arca de la Alianza. Y encima el ícono de la platitera, pero en el vientre, en vez de tener la pintura del niño, tiene la hostia. Es una custodia gigantesca. Custodia
gigante, claro.
Es algo descomunal, es algo precioso ese. Esto no lo hicieron en ícono, lo hicieron en imagen. Uh-huh. Pero siguiendo este concepto. En los íconos de la Teotocos siempre aparecen los mismos símbolos. Cuando la mano aparece mostrando las palmas, uh-huh, de la mano, cuando la mano está mostrando las palmas, simboliza súplica, simboliza oración. Cuando nos solicita ayuda de oración, de intercesión, está extendiendo la mano. La Virgen aparece extendiendo la mano. Los elementos básicos de los íconos de la Teotocos es el halo, como lo dijimos ahorita. Uh-huh. En contraste con la aureola, el halo de Cristo que contiene la cruz, el de la Virgen no contiene la cruz. El maforion, que es las prendas exteriores de las mujeres casadas, que en forma de velo. La túnica, por supuesto, lleva siempre dentro de los mantos de la Virgen, tiene puesto la túnica. Y en la cabeza aparece la cofia. Siempre la Virgen va a tener una cofia debajo del velo. Y por lo general el mismo color que la capa interna es azul verdoso. Uh-huh. Me estaba fijando en el iconostasio de mi iglesia el domingo y es verdadero, la Virgen tiene el vestido azul verdoso y el manto púrpura. Y el Cristo tiene vestido púrpura con el manto azul verdoso. O sea, indica en María la naturaleza humana, azul verdoso, y ella revestida de la divinidad, no porque ella sea divina, sino, uh-huh, por su relación con su hijo.
Con su hijo, claro.
Y en Cristo vestido de rojo porque eres divino, uh-huh, con el manto azul, porque su divinidad se revistió de nuestra humanidad. Las estrellas, que ya hablamos que tienen dos significados. Un significado es porque ella fue virgen antes, en y después del parto. Son las tres estrellas que tienen en el manto y en la frente. Y también, como dijimos, el símbolo de su relación con la Santísima Trinidad. Me hace seña que el tiempo se nos está acabando. Yo creo que se nos ha alargado estos temas más de lo que yo me imaginaba, como siempre. Pero es interesante porque eso no se conoce en nuestra cultura latina.
Muy poco se habla de los íconos y lamentablemente en nuestras iglesias casi no hay íconos, ¿no? O sea, son muy pocas las que lo tienen.
Yo veo, Jorge, cada vez yo veo que aparecen más los íconos en las iglesias. Mira, aquí, por lo menos en Miami, Madre de Cristo, uh-huh, tienen unos íconos preciosos. Hasta el Via Crucis son íconos. Preciosos íconos. El Via Crucis, inclusive, me llamó la atención el Via Crucis en íconos. Ahora en Santa Cecilia, han reformado la iglesia y han puesto unos íconos espectaculares. Son los íconos que ha puesto. El otro día yo fui a Los Cayos y entré a la iglesia de Cayo Largo, uh-huh, y encontré un ícono de la Virgen al nivel de los de Jerusalén. Una belleza de ícono. O sea, yo creo que poco a poco...
Está regresando íconos, la tradición.
No están regresando, digo, se están introduciendo, porque nunca han estado en la, bueno, iglesia latina. Ahora, como el Santo Padre ha abierto tanto la ventana a la iglesia bizantina, uh-huh, la gente está descubriendo la belleza de los íconos. Yo cuando era muchacho, a mí los íconos no me gustaban, no los entendía, me parecían cosas feas. Y cada vez yo descubro más la belleza de la iconografía. Llegamos al final de este programa del mundo bizantino. Yo espero que hayan aprendido bastante de este pulmón de la iglesia que respira en el Oriente. Y también oren por ella. Es una iglesia que vive sumergida entre la batalla con el Islam por siglos y que aún no ha terminado y de la cual no se habla. Les recordamos que nuestra página Apologética Siloé, todo junto. Apologética Siloé, como la piscina de la Biblia, S-I-L-O-E, apologeticasiloe.com. Pueden encontrar estos programas en la sección que dice Radio.
Radio Católica.
Radio Católica, charlas. Charlas, los temas, uh-huh, en la sección de temas y los videos de las clases en la sección de clases.
De clases, sí.
Ahí encuentran todo tipo de videos. Le pedimos que tengan un poco de paciencia porque la persona pues me escriben y dice, dile a tu equipo de web. Y yo digo, ¿qué equipo? Ni qué equipo. Sos una sola persona, Jorge, con una computadora vieja. La gente no se piensa que nosotros somos un mini Vaticano y somos 3 personas, 4 personas. Así que tengan paciencia y misericordia con nosotros. Y bueno, por supuesto, es bueno que nos digan cuando algo no se ve o cuando, uh-huh, algo no funciona para nosotros poderlo dentro de nuestras limitaciones. Sí, arreglarlo.
Poco a poco lo vamos corrigiendo.
Y como siempre, te recuerdo, en la sección de peregrinaciones está nuestra peregrinación este año con el padre Teo, el padre este de Austria que está en Colombia. Y vamos a estar en Tierra Santa, por supuesto, en viaje número 24. En Jordania, vamos a Monte Nebo, donde murió Moisés. Vamos a Amán, por supuesto, y vamos a Petras. Y de regreso estamos en Fátima y 4 días en Portugal visitando lugares santos en Portugal y lugares también pues de la historia de este hermoso país. En nuestro website, en la sección de peregrinaciones, pueden encontrar todos los datos. Que el Señor lo bendiga y lo guarde, lo mantenga sobre la roca y le dé de su paz. Amén.
Amén.